Mañanitas Hispanoamericanas.
Hacemos un recorrido por nuestros países,
hablando de nuestra cultura,
música y folclor,
poesía, sitios turísticos
y costumbres de Latinoamérica.
Para los hispanos y quien nos pueda escuchar
en el mundo cibernético.
Sean bienvenidos. Mi querida audiencia, tengan todos ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de en qué nación o sitio del mundo nos escuche. Bienvenidos a un programa muy especial, como todos los que hacemos en Mañanitas Hispanoamericanas, recordándoles siempre que nuestra primera tarea al acercarnos a otro pueblo, a otra cultura, a otra religión, debería ser quitarnos los zapatos, porque la tierra a la que nos estaremos acercando y estamos hablando de ella es sagrada. Creemos en un Dios amoroso, creemos que Él vive entre nosotros y que el lugar donde tú estás, oh Dios, es tierra sagrada. Sabemos que tú nos amas a todos por igual y que las culturas y las tierras de tu pueblo son también sagradas. Ayúdanos a descubrir todas tus maravillas en la fe de tu pueblo, en sus vidas y en sus historias. Y envíanos tu espíritu ahora para que escuchemos, aprendamos y nos encontremos contigo en tu tierra sagrada. Un programa muy especial, como les dije, con la gran colaboración de mi querida esposa Edilia Rodríguez, la musicalizadora del programa, y en la parte de sonido, una gran ayuda, con un invitado muy especial. Estampas de la Patria, y escuchemos la primera canción, un tiple y la voz de un compositor que es nuestro invitado, su hermano en la guitarra melódica, conformaron un dueto que en su expresión poética y musical nos regalan Estampas de la Patria donde nacieron. Y aquí está para ustedes Vélez Señorial, una hermosa composición para abrir el telón imaginario y estar con nuestro invitado. Escuchen la hermosa canción.
En guayabales inmensos, aroma de bocadillo, oigo el sonar de los tiples con ritmo de torbellino. Son ecos de los veleños, de los ejidos en llanto, con sus guabinas y cantos, recuerdos de nuestros viejos. Bella provincia de Vélez, la región de mis anhelos. Linda provincia de Vélez, el lugar de mis ensueños. Hermosa ciudad de Vélez, aquí muy alta en la peña, memoria desde la cuna, en el canto de la abuela, con desayuno de changua, cilantro y arepa en tiesto, dulce de copete quiero, también tamales y envueltos. Linda provincia de Vélez, el lugar de mis ensueños, bella provincia de Vélez, la región de mis anhelos.
La poesía que se canta, porque se escribió para rimar y para endulzar el alma, está aquí, en Mañanitas Hispanoamericanas. Querida audiencia, un abrazo para todos y gracias por ese amor, tenernos en el rinconcito de su corazón. Pero no olvide compartir el link para los amigos y dígales y cuénteles que aquí hablamos de lo que nos hace sentir orgullosos de ser hispanoamericanos. Celebramos 20 años desde la Unión Americana para el mundo de habla hispana y quien nos pueda escuchar. La canción hermosa, con un mensaje precioso y un poema que describe la tierra donde nació nuestro invitado, nos obliga a darle la bienvenida con mucho orgullo al doctor Saúl Santoyo Téllez. Mi querido invitado, bienvenido al programa Mañanitas Hispanoamericanas, a este rinconcito latino para el mundo. La audiencia es toda suya, doctor.
Gracias, queridos oyentes de tan extraordinario programa de don Oliverio. El don no le sobra, le queda perfecto por su clase, por su decencia, por su altura, su señorío, la manera como trata a las personas. Entonces, para mí es Don Oliverio. Estoy muy contento acá en su programa Mañanitas Hispanoamericanas. Un abrazo para todos.
Ese abrazo es un honor para nosotros y toda la audiencia en el mundo, doctor. Saúl Santoyo Téllez, escritor, poeta, músico, compositor e intérprete. Excelente tiplista. Esa canción que escucharon, dedicada a la provincia de Vélez, la tierra del bocadillo, donde la guayaba y su aromática esencia perfuma los campos cada amanecer y cada atardecer, cuando en los tiples se hacen las guabinas, los bambucos, los torbellinos, para resarcirse del duro trabajo. Doctor Santoyo, ¿en qué parte de ese hermoso sitio de Santander nació usted?
Bueno, pues, ¿qué le parece, Oliverio, que uno nace espiritual y sentimentalmente donde son los padres? Entonces, acepto que nací en el departamento de Santander, en Colombia, aun cuando biológicamente di mi primer grito aquí en la ciudad de Bogotá. Pero uno no nace biológicamente, sino nace espiritual y emocionalmente, y nace en la cuna que está formada por sus padres, papá, mamá, abuela en mi caso, y los ancestros.
¿Cómo se llamaba papá y mamá?
Mi mamá se llamaba Paulina y mi papá Antonio José. Paulina Téllez y Antonio José Santoyo. Mi mamá siempre me dijo, cuando vayas a escribir tu nombre, escribe Saúl Santoyo y no se te olvide Téllez, porque yo puse la mitad de ti, si no fue más.
Más o menos el mismo cuento decía mi padre cuando a uno se le olvidaba escribir el segundo apellido, y decía, y usted recuerde que tiene mamá. Y eso era indudablemente, doctor, nuestro querido invitado, el principio básico de lo que deberíamos de ser en el futuro. Eran las primeras bases que recibíamos en el hogar con los padres. Doctor, ¿fue allí donde usted aprendió a tocar el tiple?
Sí, hay un pueblito que se llama Huepsa, que queda cerca a Vélez. Allá estudié yo 2 años de bachillerato en la secundaria, y había un muchacho de apellido Santoyo también, que no nos reconocíamos, de una familiaridad cercana, pero eso es un solo apellido que llegó a esa zona, pero podemos tener algún parentesco. Y ese muchacho tocaba el tiple y la guitarra, nos hicimos amigos y yo lo oía cantar. Tenía como ídolos al dueto Garzón y Collazos. Se presentaba por los palantes de Huepsa, del pueblito, y en el colegio, y era pues una figura central. Con él pasé muchas tardes oyéndolo y se me despertó el deseo de rasgar también el tiple. Me costó mucho trabajo la parte musical, porque yo soy más que todo escritor. Como músico hago unas canciones, unas melodías muy sencillas. Considero que las letras que hago superan la melodía.
Doctor, ¿eso era como por los años 60?
Sí, señor, era aproximadamente el año 64.
Exactamente por aquella época, en Caquesa, a Cundinamarca, me recordó por lo de las cornetas, de los parlantes que se montaban sobre las camionetas que anunciaban recorriendo el poblado, o en los techos de las casas de 2 y 3 pisos, en todo el caballete del techo montaban las cornetas aquellas que parecían campana.
Claro, por supuesto, yo también llevaba todos los años anteriores, antes de los 14 años, llevaba toda la vida oyendo por las noches cantar a mi abuela y a mi mamá a dos voces. Ya no tocaban instrumentos, cuando jóvenes tocaban mi abuela la bandola y mi mamá la guitarra. pero todas las noches se bajaban los instrumentos de la puntilla donde colgaban en la pared y siempre había una o dos horas de canciones, esas canciones antiguas, de poemas con mucho mensaje, mucho significado, y todo eso estaba bien impregnadito, de manera que lo que sucedió en Websa fue como el despertar de esa semilla recibida en las veladas de la casa.
¿Cuándo y por qué escribió estos versos tan bonitos a la provincia de Vélez?
Siempre canté canciones ajenas.
¿Cómo cuáles?
A finales de todas las canciones del dueto Gazón y Collazos.
Hermanos Martínez.
Especialmente canciones del Tolima y canciones de Antioquia también. Parecíamos más tolimenses que santanderianos, porque el dueto que se escuchaba mucho por la radio bastante era el dueto de Gazón y Collazos, hasta que después nos hablaron de los hermanos Martínez, que tenían una gran calidad vocal e instrumental, mucha urbanidad para tocar.
Jaime y Mario Martínez, indudablemente que son...
Sí, Jaime y Mario.
Las grandes figuras de la música colombiana, sí. Oriundos del departamento de Santander.
Y en la década del 90 comencé a componer las primeras canciones, y cerca al año 2005 se me alborotó la musa de compositor, y en un mes compuse unas 100 canciones. A veces la creatividad viene por oleadas. Escribí unas 100 canciones, de las cuales de ese fondo es que he venido grabando apenas unas 30 en 3 CDs.
¿Ha sido el total de 3 CDs solamente el compendio de obras que usted ha podido grabar? Y esto, mis queridos oyentes, radio escuchas, diría más bien para enaltecerlos, porque escuchar Mañanitas Hispanoamericanas no es lo mismo que oírlo. Y gracias a los que nos escuchan. Estamos conversando con nuestro invitado, el doctor Saúl Santoyo Telles. Y hablamos de su música, de sus composiciones. ¿Cuántos libros, doctor Santoyo, tiene en su haber como cancioneros, como poemas, que haya usted almacenado en ese gran escaparate que veo allá atrás, donde los tiene seguramente bien ordenaditos?
Bueno, yo escribo poemas sencillos, versos sencillos. Practiqué con un amigo antioqueño que conocí en encuentros de concursos de duetos tradicionales en Colombia, y empezó a mostrarme sus versos, y luego empezamos a jugar a escribirme versos él y yo, contestarle como simulando la trova antioqueña, que cada uno dice una frase y el otro contesta, pero en este caso eran poemas, y tomándonos del pelo y riéndonos, hasta que se burlaba de mí y yo pues hacía los versos de manera suelta, sencilla, hasta que ya me metí en la parte clásica, porque él compone versos con rima, con música, con métrica, y practicamos la décima, el soneto y todo eso, y tengo ese material en espera de publicarlo para los amigos y familiares, porque hoy en día la poesía es una cosa como de intimidad y círculos de gente que la cultiva y no muere por eso, porque vive en recintos de familiares y de amigos. Ya voy a apreciar a un poeta que conocí en una ocasión, que parecía sacado de un libro, con su gabán, y sacaba sus poesías del abrigo en unos papeles amarillos, y recitaba sus poemas y luego se iba. Por allá, se ha escapado de algún libro del siglo XIX ese señor.
¿Cómo se formó el dueto Evocación, dejando el recuerdo de los amigos, aunque me gustaría que mencionara el nombre de ese amigo, que yo creo que es el mismo que me hizo una serie de caricaturas a mí?
Sí, él se llama Jaime Betancourt. Es un arquitecto, vive en Medellín. Es un gran dibujante. Es muy simpático, hace caricaturas. Cuando está alguien presentándose, lo dibuja. A mí me dibujó vestido de cirujano con el tiple. Y muy gracioso, porque yo hice una canción a Soy la Guabina, se llama, que no se ha grabado. Gané un concurso pequeño aquí cerca de Bogotá, en Cajicá, con esa canción. Y él, era muy larga la canción, unas estrofas largas. Y siempre me criticaban a mí eso, que la letra era muy larga y les costaba trabajo aprenderlas. Yo les decía, pero miren las de Antioquia, que también son largas, y como esas sí se las aprenden. Entonces, él hizo una partitura con dibujitos. Si decía montañas, volcanes, valles, llanuras, entonces pintaba las montañas, los nevados.
Muy creativo, muy creativo. Perrito.
Y a todo el mundo le mostraba, mire la partitura de los dos Antoyos, la canción que ganó el primer premio. La partitura era llena de dibujos. No escribía la letra completa, sino los dibujos, para no olvidarse.
Estamos conversando muy informalmente, entresacando de las fibras de su corazón y de su mente recuerdos de una vida de un gran compositor, de un gran profesional de la medicina, como lo hay tantos en el mundo y en Colombia, principalmente donde él nació. Pero aparte de eso, un ser que ve a los que están a su alrededor como seres humanos, a los que hay que dedicarles el tiempo y darles la paciencia y con conciencia hacerlos sentir bien. Y cuando no puede con la medicina, pues toma el tiple y les canta y hace que el corazón vuelva a vivir. La canción, el dueto de vocación. Dígame, doctor, usted tiene la palabra.
No, quería terminar lo de la canción de Vélez Señorial, porque Vélez fue donde nació mi abuela. Uh-huh. Por eso compuse esa canción. Vélez era la capital de una provincia del departamento de Santander, y mi abuela hablaba de Vélez como hablar de París, una cosa extraordinaria. Cuando uno la conoce, pues no es extraordinaria en cuanto a extensión y grandes construcciones, sigue siendo un pueblo, ciudad mediano, pero ella la veía como una cosa de grandeza por todas sus historias, sus anécdotas, y por eso con ese cariño inmenso fui a conocerla, y por eso conocí esos guayabales inmensos y ese requinto que mi hermano toca, que hace lo que llamamos rusnar, como un verbo que a lo mejor no está en la Academia Real Española, que hacíamos unas tapitas y en una cuerda las hacíamos rusnar.
Sí.
Me toca tu requinto, ran, ran, dentro de la nota que el bambuco lleva.
Los rubiones.
Para mí llamativa en esa canción, porque el requinto es típicamente santandereano y boyacense como instrumento. Y habla de todas las costumbres, los terrenos antiguos heredados desde la colonia, que se llaman los ejidos, que eran terrenos municipales, sí. Hoy en día ya se han vendido como propiedad privada, y muchos alimentos. Para terminar, solamente cuento que una amiga dice que le encanta esa canción porque le da mucha hambre cada vez que la escucha, por lo que habla de tamales y desayuno con changua, con huevo, con arepa y tiesto, tamales. Entonces dice, me encantan las canciones de Saúl.
Y se le olvidó, se le olvidó el dulce de copete.
El dulce de copete.
¿Cómo se formó el dueto de vocación? Y para ilustrar a nuestra audiencia, la primera canción que escucharon y a la que se refería nuestro invitado es cantada por el dueto de vocación. ¿Quién era su compañero de dueto, mi queridísimo invitado, don Saúl Santoyo Téllez, el músico, compositor y poeta?
Mi hermano se llama Ricardo y es el realmente el músico mayor de ese dueto. Es una persona con muchas habilidades, toca diversos instrumentos. mucho tiempo cantamos en la casa, en la chimenea, en la cocina del molino, en la cocina de la casa, dando serenatas. Y un día resolvimos ir a los pueblos y nos presentamos por primera vez en Puente Nacional, en un evento que nos pagaron algunos centavos, algunos pesos por participar. Y luego nos presentamos en Vélez, en un festival que hay, no el de la Guabina, sino de Santa Lucía, que es una música, una santa ciega, según la tradición. Allá nos presentamos en Vélez y estábamos soñando con seguir cantando los dos, porque éramos tres con un hermano que se nos escapó para, le gustaron más las tunas, ya de viejos, todavía cantando como tunos cuando eran jóvenes, con cinticas y capas, y a nosotros no nos gustaba eso, nos gustaba más vestirnos de campesinos, y como fuimos siempre, nos parecía lo español pues bonito, pero no de nuestro sentir, no de nuestra propia cultura y crianza. Entonces ese hermano armó sus grupos aparte, quedamos los dos con Ricardo, y teníamos sueños de seguir, pero bueno, no pudimos porque él es un gran músico, yo soy más escritor. La propuesta era hacer canciones, él con la música y yo con la letra, pero los egos no nos dejaron trabajar, se rompió el dueto. Él graba sus canciones por aparte, muy bonitas. Ha escrito canciones muy lindas ahora, con muy buena letra, y tenía un desarrollo más avanzado que el mío, porque yo soy más primario musicalmente. Él tiene algunas canciones muy hermosas que recientemente escuché, y eso ha sido lo bueno de la separación del dueto, que cada uno siguió su propio camino, porque ya los dos nos tropezábamos.
Mi querida audiencia, ustedes ven la modestia y la humildad que sobra en la personalidad de Saúl Santoyo. Sobra. Es pródigo en la humildad y lo hace dándole siempre el respeto a sus congéneres, y se coloca en el rincón como aquel ser que espera pacientemente y sin llamar la atención. Quisiera que llevarlos a que la audiencia juzgue, porque sus composiciones, doctor Santoyo, son, como yo lo titulé, este programa, y así saldrá al satélite para el mundo, Saúl Santoyo y Estampas de la Patria. Mi vereda. Vamos a escuchar esta canción, querida audiencia. Allí ilustra Saúl Santoyo el recorrido imaginario que ustedes harán por ese sitio que él ama y recuerda y tiene en su corazón siempre. Disfrútenla. Mi vereda, el dueto Evocación.
Dulce vereda del alma, bañada por lindas quebradas, allá en tus caminos se escucha el andar de recuas de mulas de afán, el canto de arriero, la mirla silbar, rumores de fiesta en el arrayanar. Allá abajo corre el río y se escuchan sus lamentos, es el suave brama herido por los límites impuestos. A Santander y Boyacá, que una vez fueron hermanas en esa región tan bella de trapiches y de caña, de guayabales inmensos, de platanales, cafetos, de ariscas y altas montañas. las tradiciones nos dieron nuestros más grandes blasones, amor al trabajo, la tierra y pasión, peonadas que vienen y van, los logros de antaño, la raza sin par, inmensas riquezas de nuestra región. Allá abajo corre el río y se escuchan sus lamentos, es el Suárez brama herido por los límites impuestos. A Santander y Boyacá, que una vez fueron hermanas en esa región tan bella de trapiches y de caña, de guayabales inmensos, de platanales, cafetos, de ariscas y altas montañas.
Mi querido oyente, recuerde usted que el folclore es la palabra de la gente que forma una buena sociedad. ¿Verdad, mis queridos radioescuchas, que es hermoso el sentirse que uno ha dejado algo donde fue feliz, donde la belleza le rodeaba, donde todos los días era un disfrute? Y yo tengo un recuerdo y una frase muy poco usada después de haber escuchado esta canción. Siempre la llevo en el alma. Yo salí de mi pueblo, pero el pueblo no sale de mi corazón. Y en esta canción usted, doctor Santoyo, evoca y describe el sitio donde vivió su niñez y me imagino su adolescencia o parte de ella. ¿Qué sentía cuando escribió este poema que se convirtió en canción?
Don Oliverio, después del hogar, si está uno en una ciudad, pues es el barrio, la cuadra de amigos y el barrio. Si está en un pueblito, pues es todo el pueblito, porque es pequeño. Si está en la zona rural, sus vacaciones, especialmente, como era mi caso, o un año entero que viví en el campo, a la edad de 12 años, un año entero que jamás olvidaré por lo hermoso. El lugar de pertenencia fuera de la casa es la vereda, que es una de las divisiones del municipio. Y entonces ahí escribo en la canción, digamos, tres imágenes. Una que es los caminos con sus mulas, con sus arrieros, los arrayanes, que son un árbol muy conocido también en esa zona de Boyacá y Santander, por supuesto las guayabas, los cafetales, los platanales. Hay una imagen central que es el río, el río Suárez, que separa a cada lado Boyacá de Santander. Era una sola región, era la provincia de Vélez, se extendía hasta San Gil y Socorro, pero los políticos resolvieron hacer dos departamentos en esa zona, quitar una zona de Santander y dársela a Boyacá. Entonces, bajando el río a mano derecha, queda Boyacá, donde está San José el Padre, donde eran los ancestros de mi padre, abuelos y eso. Y al lado izquierdo, bajando el río, está Santander, de donde era especialmente mi abuela, mi nona, que decimos en Santander, y mi madre. Entonces el río protesta en esta canción, protesta y dice que eran dos regiones, dos hermanas, más que hermanas, una sola, y se la separaron los políticos, y el río brama herido, algo así dice, metafóricamente, no le gusta porque eran una sola tierra, y es que sigue siendo así, culturalmente, en sus vestidos, en su sombrero, el machete o el revólver que todavía se usa en la zona rural, las mulas, los dichos, son santanderianos. Incluso la gente que vive en el costado de Boyacá se disgusta que le digan que es boyacense, no porque Boyacá sea malo, sino porque se sienten más santanderianos. Entonces les gusta y les da pena a los viejos cuando les dicen que mi tía de 90 años nació en Boyacá, en San José de Pare, y se pone colorada y fastidiada porque ella dice que ella nació en Santander.
Es irónico. Es irónico, ¿sí? Doctor, perdón que lo interrumpa, pero me está haciendo recordar del Muro de Berlín, donde siendo alemanes quedaban unos a un lado y otros al otro lado. Y ustedes vivieron la misma situación muchos años después de la guerra aquella fatal que vivió el mundo. Continúe, por favor, y perdóneme por...
Gracias. No, muy bien, muy interesante la acotación que hizo don Oliverio. La otra imagen, la tercera, la otra ala, pues, porque el centro es el río, es la que cuenta las tradiciones. Es una zona bastante conservadora en sus tradiciones, de formarse en un hogar y mantener los valores que recibe de la zona, de la familia, de sus amigos, especialmente el trabajo. El santandereano se caracteriza por el tesón, la disciplina para el trabajo, el carácter. Es un poco fuerte, habla duro, golpeadito, entonces a veces parece uno bravo, pero no está bravo, sino que es el tonito que tiene de hacer énfasis en las palabras, un poco recio. Entonces, esas son las tres imágenes de la canción.
Muchas gracias, doctor Santoyo. La verdad que es un orgullo para mí conversar con usted. Los santandereanos han sido ejemplo en el amor a la tierra, a sus costumbres y con un sentido de pertenencia muy grande. Las delicias de la tierra se sienten siempre orgullosos. La caña de azúcar, el melao, la miel, la panela. Usted las describe en esta canción que quiero presentar a toda la audiencia. Es una canción hermosa. Es otra estampa campesina y de las tierras de Santander que usted escribió. Vamos a escuchar esta canción, Molienda de mi tierra, una guabina, y continuaremos conversando muy informalmente con nuestro invitado, el doctor Saúl Santoyo Tello.
La caña van tumbando desde el jueves los corderos y las mulas van cargando entre silbos los arrieros. El apronte se va haciendo entre piquetes y canto, yuca, carne y platanito y totumas de guarapo. En la tarde y día domingo van llegando los obreros y comienzan la molienda los silleros y prenseros. Arde el leño en la cocina, baja el mosto pa'l primero, que el bagazo ya está listo, prende fuego el hornillero. Que el bagazo ya está listo, prende fuego el hornillero. Caña sale el mosto, del juguito la panela, de las hojas sale el rusque, del bagazo la candela, de la paila va saltando burbujeante la panela, con mucho arte el tolinchero cuadricula las caveras, el trapiche va sacando de la caña la panela, del bagazo las cenizas, de los hombres las tristezas. Al mercado van llegando los patrones con sus muestras, compradores con sus platas y morenas a la fiesta. Compradores con sus platas y morenas a las fiestas.
La verdad, mi querida audiencia, que se deleita el alma, se eriza la piel y recibimos el azúcar para el espíritu cuando escuchamos un tiple y una guitarra armonizando y las voces que nos cantan esas preciosuras de poemas de agradecimiento y de recuerdo y de añoranza por esos sitios hermosos que tiene Colombia. Pero estamos hablando del departamento de Santander, y hablaba del trapiche, la molienda, la miel. ¿Cuándo y por qué escribió Molienda de mi tierra, doctor Santocho? ¿Qué lo inspiró? O sabemos qué lo inspira, pero ¿qué lo motivó a hacer esto?
Se escribió también ya en el siglo XXI, entre el año 2000 y el 2005, y la inspiración fue el haber vivido en los trapiches de caña de panela, en esa zona de Santander, porque hay trapiches de panela y caña en todo el país, en Colombia, hacia Neiva, hay también aquí en Cundinamarca, en Villeta, pero cada uno tiene sus nombres y ciertas variantes. La canción recoge todos los términos de la molienda, por ejemplo, el tolinchero. El tolinchero es la persona que saca el guarapo que ya se ha convertido en melado y está próximo a la panela, lo saca y lo tiende sobre unas formaletas de madera cuadriculada al tamaño de lo que es la panela. Y ahí, hoy en día hay distintos formatos, también redondos, no cuadrados, y otros más pequeños. Pero el tolinchero, con su delantal parecido al que usan los antioqueños, saca con lo que se llama el cazo, que es una prácticamente como una olla de aluminio, con un palo largo, saca ese melado caliente ya que se está formando, se extiende en esas gaveras, que se llaman gaveras, y hay empacador y hay sillero. El sillero es el que lleva la caña del patio donde está, lo aproxima de la máquina, está el prensero, que es el que mete la caña en el molino para exprimir y sacar el jugo se llama mosto, el mosto es el jugo de la caña. Entonces la canción está llena de esos términos y los reconoce pues la gente de la región. Para las personas que no conocen el trapiche, pues es una primera aproximación a unos nombres que definen los oficios que se hacen en una molienda. Está el hornillero, está el que maneja el bagazo, que es la caña prensada, que se seca la fibra y con esa fibra se usa como combustible para la hornilla, y es la ceniza. Entonces hay una serie de figuras en la letra que habla como del guarapo mosto, de la caña sale la caña, sale el guarapo mosto, de ese mosto sale la panela, de los hombres salen las tristezas, del bagazo las cenizas. Está la figura del mercado, que es después de la molienda donde se lleva, que llega los compradores con sus platas, que ahí se, allá se dice con sus platas, y las morenas que van. En Santander también hay morenas, pero la mayoría de las mujeres realmente son monas, vienen de
rubias,
provincia alemana, pero hay monas también, morenas también, en su mezcla con los indios guanes y con los chipchas también. En esa zona había indígenas nativos y también otros que fueron llevados de Bogotá. El fundador de Huebsa fue llevado, lo engañaron los españoles, le cambiaron unas tierras fértiles en Chocontá, a Ambrosio Pisco se llamaba, y le ofrecieron un paraíso en Huebsa, y Huebsa comparado con Chocontá no es un paraíso de tierras, es una tierra más bien pedregosa, es como para una universidad, diría yo, de manera
para que los estudiantes tengan bastante piedra.
En los paros, yo decía que aquí servía más bien para haber fundado una universidad, decía yo, que no una zona para sembrar cultivos que exigiera mucha fertilidad. Pero se siembra la caña, y Ambrosio Pisco fue el fundador, junto con el tatarabuelo mío, y una docena de personas importantes de la región para ese tiempo juntaron el pueblito de Huebsa. Entonces la canción es eso, es un recuerdo. Un músico primo mío, bastante conocido en Colombia, que dirigió una academia de música en Bogotá, decía que le gustaba la canción de Saulito, que me decía así, por lo que era como costumbrista, relataba las cosas con sus nombres. Y esa es una parte que sin querer yo hacía, era sin querer, no era a propósito, sino como viví en esas zonas y conocí los nombres, pues los plasmo en las canciones.
Doctor Santoyo, una curiosidad, dentro de la época de, como estudiante, también le dio por poner en la práctica el echar piedra cuando estaba usted en la universidad.
No, aprovechaba para irme a estudiar. En ese tiempo yo no era muy conservador, tradicionalista, y miraba con cierto desdén, incluso con cierto desprecio, cierta burla a los compañeros de la universidad y a los grupos que protestaban contra lo que llamaban el imperio gringo, los yanquis y todo esa cosa, el Banco Mundial, la deuda externa, se leían los libros de las rutas de América Latina, de Galeano, y toda la historia rusa y china, porque estaban movimientos políticos de esa línea en la universidad. Yo estaba muy lejos de eso, nunca había oído hablar de eso. Para mí era tierra extraña y me parecían locos y desfasados. Entonces yo aprovechaba para escaparme por la parte de atrás antes de que la policía empezara el combate con los estudiantes, y aprovechaba para estudiar los paros y todo. Fue mucho esto, pues, que de la memoria empezaron a surgir todos esos discursos y ya con lecturas y todo, que me volví un poco crítico, digamos, analítico, crítico de nuestro sistema y modelo económico, y no digo que me haya vuelto anti-yanqui, anti-Estados Unidos, anti-imperio, ante cualquier imperio. Yo creo que Latinoamérica está en un camino de formación de sus propias nacionalidades, su propia razón, sus propias raíces, en lugar de hipotecarse con uno o con otro, dejar de ser una neocolonia. Yo soy un poco, digamos, crítico del sistema tradicional, pero a nivel intelectual, a nivel de conversación, de diálogo, me gusta conversar con la gente que piensa diferente, sin agredirnos, y tratar de buscar argumentos, que es, y sobre todo experiencias, que yo conocí la pobreza. No tuve un momento en la vida de la niñez que fuimos cayendo en nivel económico de cierta opulencia, buenos ingresos, a la pobreza. Yo viví un año en la finca con alpargatas, y también aprendí a amarrar un animal en la noche para que pastara el otro día temprano, y a picar palma y caña para los animales, para los marranos, la labaza. Y trabajé un año como muchacho que trabaja en la zona rural, y conocí vecinos en la miseria. Si nosotros tenemos limitaciones, tenemos un terreno, ¿no?, bonito, que tenía de dónde comer plátano y yuca y eso. Había unos ranchitos vecinos en la total miseria, donde las niñas no jugaban con muñecas sino con tuzas de la mazorca de maíz, y el pelito ese que le sale a la mazorca era el cabello rubio de su muñeca. Y vimos mucha miseria, de manera que yo conservo esas dos imágenes: la imagen de la comodidad que conocí muy pequeño, y también después ya en la adolescencia en la universidad, viviendo con familiares de buen ingreso económico y con compañeros que tenían muy buen nivel económico, estudiar en la nacional por el nivel académico, pero tuve roce con todas las clases sociales, y eso lo hace a uno un poco más equilibrado.
Estamos conversando con un invitado en una conversación muy informal, una charla informal, y entresacando de su corazón lo que es ejemplo de vida para otros, porque mostramos y hablamos con orgullo de lo que nos hace sentir orgullosos de ser hispanoamericanos. Les recuerdo que nuestro invitado, además de músico, compositor, es egresado de la Universidad Nacional de Colombia como médico cirujano en el año de 1975. Doctor Santoyo, usted indudablemente enaltece y magnifica a la mujer describiendo unos ojos hermosos, la sonrisa y anhelado compartir que usted desearía con ella. Y estamos hablando de otra de sus composiciones. ¿A los cuántos años se enamoró, doctor, y pensó en formar, quizá, y lo digo por la canción, un hogar?
Yo soy un romántico, entonces tomé muy en serio el mensaje de la tradición y el mensaje de la familia, el respeto a la mujer, y fui, yo creo que fui el último colombiano virgen antes del matrimonio. Es el último americano virgen, que hay una película o algo así sobre ese tema. Bueno, siempre soñé con tener relaciones de pareja el día que me enamorara.
El día que se casara.
El día que me enamorara y me casara.
Ángel en la tierra. Ángel en la tierra me dice que usted, y por los hechos y conversaciones que hemos tenido, usted logró el propósito que canta en la canción. Una de esas canciones que le dice a la amada lo que uno espera de ella, pero con frases y palabras lindas, bonitas, sin maltratarla, sino enalteciéndola, llevándola a un trono de princesa. Eso hace usted en Ángel en la Tierra. Y canta ya en una nueva etapa y en uno de sus producciones con nuestro querido amigo don Hernando López. Es con Hernando López que forma, canta Ángel en la Tierra.
Sí, señor, cuando nos separamos del dueto de Evocación con mi hermano Ricardo, entonces ya había conocido yo a Hernando López presenciando un concurso de música colombiana, quizá fue en Florida Blanca, y él había roto ese dueto, entonces nos comunicamos y empezamos a hacer dueto con él. Con él grabé ese segundo CD, el primero fue con mi hermano. Todo, el primer CD es todo canciones a la olla del río Suárez, a unos 11 municipios que conforman esa región. Y este ya es diferente. Este segundo CD es con el maestro Faber Grajales, que toca la bandola, y con Hernando López Vadillo, que hace la segunda voz y interpreta la guitarra. Debo confesar antes de seguir, porque estos programas son para hablar desde el corazón, debo confesar que una mujer me convenció que era una bobada casarme virgen. Tuve una novia con la cual cometí pecado mortal, como se llamaba en esa época, de manera que se frustró ese sueño de llegar virgen al matrimonio. Hoy en día me dice todo el mundo que menos mal que hice el curso antes, porque si no, no sabía ni por dónde comenzar. Esos son los chistes que echa la gente, ¿no? Y que dejé de ser bobo. Bueno, lo importante es que hoy en día es una ridiculez lo que yo hice, mirado desde el punto de vista de hoy para los muchachos jóvenes. Estamos en una carrera desenfrenada por la vida sexual antes del matrimonio, con las cosas positivas que tiene, que también las tiene, como lo digo, y con las cosas negativas también.
Vamos a escuchar, doctor, y toda la audiencia, Ángel en la Tierra. López y Santoyo son los que la cantan, ¿verdad, doctor?
Sí, es un vals.
Un vals. Don Oliverio. Ahí era donde quería llegar en la carátula, quedó con un error. Y entonces, sí, Por eso nuestro invitado nos está aclarando que es un vals. Aquí está para todos ustedes y continuaremos hablando con nuestro invitado.
Tu carita y los ojos verdes, para mí los quiero. El arco de tus cejas, tus pestañas lindas, tu corte de pelo. Me gustas cuando miras, bella, seria. Me gusta que camines con pasos altivos, con porte de reina. Tu carita y tus ojos verdes, para mí los quiero. El arco de tus cejas, tus pestañas finas, tu corte de pelo. Me gustas cuando miras, bella, seria. Me gusta que camines con pasos altivos, con porte de reina. Me gustas cuando llegas plena y serena al hogar que tienes conmigo en la tierra. Pues eres como un ángel que llega y espera a que los años pasen, a que el amor florezca, a que los sueños vivan por siempre con ella. Cuando llegas plena y serena al hogar que tienes conmigo en la tierra, pues eres como un ángel que llega y espera a que los años pasen, a que el amor florezca, a que los sueños vivan por siempre con ella.
Mi querida audiencia, estamos conversando con el doctor Saúl Santoyo Téllez. Volviendo a la canción, la inspiración, y al no haber logrado su cometido por dejarse mal aconsejar. Entonces, ¿cómo se llamó y cómo se llama la compañera de su vida, doctor Santoyo?
Bueno, el ángel en la tierra es mi esposa, que se llama Dolly, que es así como la escribo en la canción. Uh-huh. Una mujer también santandereana, muy bonita, de ojos claros, y ahí está escrito sus cejas, sus ojos, su caminar elegante y esa ductilidad que tiene, que es una mujer que puede estar en un salón de clase alta, elegantísimo, o también puede tomarse conmigo un jugo y un roscón en cualquier rincón, en cualquier tiendita sencilla, en cualquier parte. Tan pronto la vi que cambiaba el tacón por zapatos sencillos y se desplazaba por el campo a través de las cuerdas de alambre sin necesidad de pedir que le ayudaran ni quedar ensarzada en las cuerdas de alambre, sino con mucha tranquilidad pasar los barriales. Esta es la mujer que yo quiero tener como compañera, que sea para toda ocasión.
¿Cuántos años lleva de matrimonio, doctor Santoyo?
Nosotros tenemos 46 años de matrimonio.
¿Cuántos hijos?
Y tuvimos, en esos 46 años de matrimonio, tuvimos solamente dos hijos. El mayor vive en Buenos Aires, nuestros nietos son argentinos, y la mayor es soltera, vive aquí en Bogotá.
¿Cuáles son los mejores recuerdos que usted tiene de esos hijos?
Bueno, yo arrastro sobre todo en relación con el hijo mayor un poco de nostalgia y de tristeza, porque fueron épocas en que yo estudiaba y trabajaba. Unos años fui profesor de bachillerato para poder tener un ingreso para sostenerme. En otros trabajaba en hospital. Tampoco tuve algunas habilidades clínicas o eso, empecé a hacer pequeños trabajos en clínicas, hospitales, centros de salud, y después trabajaba siempre en varias partes y estudiaba muchísimo. Entonces ese muchacho le faltó mucho abrazo y mucho consejo y mucho tiempo de dedicación de su papá. Ya en la adolescencia, que tuve un poco más de tiempo cuando era adolescente, entonces sí lo acompañé ya a sus clases de artes marciales, que le hice tomar porque era muy buena persona y las niñas lo pellizcaban y le pegaban si no les daba beso. Entonces ya le dije que se defendiera, me dijo que no, porque yo le había enseñado que a la mujer no se le pega ni con el pétalo de una rosa. Entonces le dije, no, pues aprende a hacer esas figuras, y ya cuando lo vieron así, con esas patadas y esos giros, ya nadie lo volvió a molestar, ni las niñas ni los compañeros que le robaban las onces. Y ahí sí lo acompañé ya más tiempo, pero tengo ese recuerdo de falta de más presencia paterna con el niño, digamos, en los primeros 10 años. Con la niña sí, no, ya tenía un poco más de tiempo, y también por ser mujercita, pues ella me quitaba los libros de las manos. El niño no podía hacer eso porque yo le gritaba que me dejara quieto, que vinieran por él. En cambio, la niña sí me quitaba los libros y me decía, papá, mírame, soy tu hija. Las mujeres lo educan a uno desde que nacen. Las mujeres son unos seres espirituales muy especiales. Conocen muy bien al ser humano por razones biológicas, genéticas y de crianza y sus juegos de muñecas, de niñas, y desnudan. El papá no las asusta como al muchacho.
Correcto.
El papá se da risa y le jala las barbas a uno, y lo ridiculizan y se burlan de uno y lo enseñan a agachar el ego. Las niñas son unos angelitos, las mujercitas en la casa.
Mi querida audiencia, nuestro invitado, el doctor Saúl Santoyo Téllez, ejerció hasta pensionarse también como ginecólogo obstetra, grado que recibió en la Universidad Nacional de Colombia en el año de 1980. Con mucho esfuerzo, trabajando como maestro, logró por fin su, diríamos, otro grado más en su carrera de medicina. Esos años de matrimonio, atender su consultorio en la clínica Chayo, donde hasta hace muy pocos meses usted estuvo siempre allí dándole consuelo y felicidad a sus pacientes. Vivir en el agite de la gran ciudad como lo es Santa Fe de Bogotá. Muchas veces ha querido volver al campo, sentir la tierra y el aire limpio, o sentir la sinceridad de su gente. Por eso quisiera invitarlos, después de escuchar su conversación, a que escuchen otra de sus composiciones. El título es De Nostalgia, Añoranza, donde nuestro invitado muchas veces quisiera volver. Aquí está para ustedes y continuaremos con nuestro invitado.
Al caer de la tarde vuelven recuerdos de infancia, bello sonido del campo, dulce rumor de quebrada, oigo el bucar de la llama, siento las brasas ardientes en lo profundo del alma. Rurru de palomas incubando a morir, batiendo sus alas, arrullando a sus tíos, a pasar de las mulas con sus lazos y en calmas, cantar del trapiche a llorar de las cañas. Hoy quisiera vivir
de nuevo otra vez
esos juegos de niños y sentir la emoción
de salir a buscar
al hermano escondido, escuchar la llegada obreros al alba, afilar de machete cazadores y los cantos de gallo, telegramas de vida, retumban cual eco en las fincas vecinas, el piar de bichones despertando en sus nidos, bramar de terneros y los silbos, los gritos. Hoy quisiera vivir
de nuevo otra vez
esos juegos de niños, sentir la emoción
de salir a buscar al hermano escondido,
escuchar la llegada de obreros al alba, afilar de machete cazadores y hachas.
Cuando escucho esta canción, me acuerdo de un gran compositor mexicano, el cantor del pueblo. José Alfredo Jiménez escribió una canción donde una de sus estrofas dice: las ciudades destruyen las costumbres. ¿Ha sentido usted, doctor Santoyo, que la gran ciudad y quizá su entorno acaba con las buenas costumbres que uno aprendió en los campos, la sinceridad, el orgullo por el trabajo, el sentir los afectos verdaderos y sinceros, sin que las cuerdas de alambre interfieran en la vida?
Sí, don Oliverio, las ciudades, si uno se descuida, que con frecuencia ocurre, diría un santandereano, las ciudades destruyen, acaban hasta con el nido de la perra. Es el dicho que dicen en Santander. Acaba con la familia o las distancias que interpone. Hoy en día nos estamos acercando un poco por estos sistemas de pantallas de encuentro, pero en general distancia mucho de las personas. No deja tiempo para las tertulias, para la institución familiar que era la visita que se usaba cuando Bogotá no era tan grande. Yo acompañaba a mi abuela a tomar chocolate con almojábana, que llamaban 11 10 trancadas, conversar de un mundo fantástico para mí de niño. Yo abría los ojos con los cuentos que echaban todas estas señoras mientras se tomaban el chocolate, y yo el único niño presente. Y esa institución, por ejemplo, se acabó. De anunciarle visita a alguien que voy tal día y a tal hora, y pedir pues audiencia y llegar, ser bienvenido y pasar una tarde de conversaciones, de tertulia, y muchas veces empatando con la noche, con canto, se acabó. Y ahí pues exceso de trabajo, la gente llega rematada a dormir y hay mucho ruido y mucha contaminación. Evidentemente la ciudad, salvo que uno busque ubicarse en un barrio no tan congestionado y busque en las horas de descanso, fin de semana, espacios abiertos donde va a encontrar un poco de naturaleza, la ciudad realmente para mí es un poco inhóspita y es una y peligrosa. Anda uno siempre con miedo del atraco, de los accidentes, no es un vividero feliz. El sueño de uno a medida que pasan los años es irse alejando a la periferia de la ciudad, donde estoy un poco, hacia la periferia de Bogotá, hacia una lomita donde hay pajaritos por la mañana que dan concierto acá y hay unos caballos que relinchan cerca. Entonces estoy contento acá, pero yo creo que en cualquier momento me salen alas y me alejo un poco más.
Hay seres que nunca se olvidan. Y un ser muy especial, que también es un motivo de mucho orgullo y tradición en muchos hogares colombianos, las abuelas. ¿Cómo era la abuela? ¿Cómo era ese ser? ¿Cómo era ese ser que muchas veces le llevó al disfrute en los parques, que le leía los cuentos infantiles, que lo consentía, que usted sentía que lo trataba mejor, sin disciplina? ¿Qué me cuenta de ella?
Mi abuela fue para mí un ser extraordinario, la abuela materna, porque el abuelo paterno murió cuando yo estaba muy pequeño. La abuela materna vivió con nosotros hasta su muerte, cosa que ya no se ve. Los viejos mueren en las casas geriátricas, en su gran mayoría. Tener la abuela con uno toda la vida, estando sana y luego estando en la vejez con sus dolencias y sus cosas, sus limitaciones, y verla morir en casa, eso es una experiencia hermosísima. Ella me enseñó, mi mamá vivía muy ocupada porque éramos 10 hijos, ella vivía cocinando, lavando y planchando y administrando la casa. La abuela era la que manejaba el kinder, el colegio, porque había, los pequeños éramos 5 o 6, los otros eran adolescentes, y todas las noches había sesión de canto, sesión de poesía, había que aprender a declamar, había que aprender a hablar en público, y juegos, había el juego de escondidas y adivinanzas, y las gracias de cada uno. El que declamaba mejor, el que cantaba mejor, que echaba chistes hacia sus chistes. Entonces nos enseñó a desarrollar habilidades y a mostrar. Había otros hogares en nuestra familia que vivían aterrados porque había familias, por ejemplo, de primos que eran matemáticos. Y cómo hacían una demostración de un teorema de Pitágoras una noche, pues quedaban en ridículo cuando nos reuníamos. Nosotros éramos una cajita de música gracias a la abuela. Y entonces la canción cuenta todo eso. Ella me enseñó a leer en el catecismo del padre Astete, porque cuando yo entré al colegio ya se usaba el kinder, pero yo no hice jardín preescolar, sino entré a primero, como a los 8 años, ya viejito. Y entonces todos sabían leer menos yo. Yo no hacía sino llorar de ver cómo era eso. Y rápidamente me puso al día leyendo en el catecismo. ¿Qué somos cristianos? Somos cristianos por la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir cristiano? Cristiano quiere decir el nombre de Cristo. Yo me acuerdo, y otras preguntas del Espíritu Santo, ¿cómo así que 3 dioses y uno solo verdadero? Entonces, eso no me lo preguntéis a mí, doctores, tiene la Santa Madre Iglesia, que os sabrán responder. Y desarrollé la memoria, porque si me ponían a leer, yo recitaba el catecismo que me lo sabía de memoria. No tenía que leerlo. Y así, eso cuenta la canción, los ringletes de papel en el parque jugando uno con avioncitos, el carrusel, la retreta, el parque de la Independencia, se llama en Bogotá.
Era en Bogotá.
En la calle, estábamos en Bogotá viviendo en ese año de los 5 a los 10 años. Yo salí del hogar a distintos pueblos a estudiar, a partir de los 12 años, con familiares, con amigos de la familia. Hasta los 12 años viví en la casa, y la casa central era aquí en Bogotá, en cerca al Parque de la Independencia, donde queda el barrio La Macarena, que hoy en día es más que todo de hoteles y de restaurantes.
Vamos a escuchar la nona. Es una guabina muy tradicional del departamento de Santander y Boyacá. Y aquí está, y usted hace dueto con don Hernando López Boadillo.
Dulce abuela que el rosario me enseñó, y los juegos en velada de canciones, con leyendas de ilusiones, de ternura y de valor. A retretas en el parque me llevó, a volar una cometa, a chupar un algodón, a montar en carrusel, ir al circo, ver el tren, a jugar con avioncitos y ringletes de papel. Bellos libros de aventuras me leyó, de tesoros y también de los venados, de las botas de aquel gato, Pulgarcito y el dragón. Y sus canas presentía yo muy sabias, y sus besos daban calma y alegría al corazón. Ay, abuela, que las medias me sució, con bombillos, aguja, hilo y con amor, que los más bellos juguetes a mí me regaló. Un caballo de madera, un barquito de vapor, un tiple chiquinquireño, un lindo naipe español. Te recuerdo, dulce abuela, me haces falta, ¿verdad? Por Dios.
Mi querida audiencia, el folclore indudablemente que es el sentimiento, poesía y vivencias de nuestros ancestros. Por eso es que en Mañanitas Hispanoamericanas nos sentimos orgullosos de divulgar el folclore. Y nuestro invitado, el doctor Saúl Santoyo, indudablemente es un gran folclorista, y en sus composiciones está el reflejo de lo que es los seres que componen el hogar, los paisajes donde crecimos, el orgullo de cantar y conocer y mostrar al mundo a través de las canciones nuestro sentido de pertenencia, amor y respeto, principalmente por la mujer, los himnos y canciones de alabanza. Eso es lo que hace nuestro invitado. Aparte de esa profesión tan bondadosa como lo es la medicina para ayudar a los seres humanos. Después de haber recordado la niñez feliz, la época de estudiante y la gran influencia de la nona, pues, y haber escuchado esa canción, La Nona, ¿cree usted, doctor, cuando se piensa que en regresar, que podría vivir cómodamente en los campos de Boyacá o Santander hoy día?
Sí quisiera, pero el querer al poder hay una distancia, porque todavía trabajo como médico general en cuidado paliativo, atención de personas discapacitadas, enfermas al final de la vida. Tengo que ubicarme en alguna zona rural cerca a Bogotá. Hay aquí una serie de ciudades pequeñas a media hora de transporte, a una hora, de un clima más adecuado para la persona que ya con años empieza a sentir frío, se baja el metabolismo. Yo no, con los años, tengo 73 años, ya la ciudad está fría y yo estoy frío también. Entonces, de pronto, una zonita así cerca de Bogotá es lo que he estado pensando para hacerlo. Vamos a ver si lo podemos realizar.
Generalmente, a la tercera edad buscamos la tranquilidad sin dejar de servir, porque nos sentiríamos inútiles. Y después de usted vivir en una gran ciudad como lo es Santa Fe de Bogotá, a pesar de ello, no deja de plasmar en sus composiciones el amor a la tierra que dejó para ser un estudiante de medicina, esposo y padre ejemplar, y además un gran amigo en quien uno puede confiar. Recibir las muestras de su gran amistad, doctor, para mí es un inmenso orgullo y es un honor. Y siempre lo he recibido, y su apoyo también. ¿Qué piensa usted de lo que es la amistad?
Hay un poema por allá, tal vez de Julio Flores, poeta chiquinquireño, que dice que la amistad verdadera es ilusión. Todo cambia, se va y desaparece con los giros que da la situación. Eso no es amistad, eso es falta de amistad. La amistad sí existe, como el amor, existe. Hay que encontrarse es con la persona con quien se puede hacer esos intercambios, o a través de la vida se van logrando esos nexos cada vez más intensos en la amistad o en el amor. Y son muy cercanas, la amistad y el amor son muy cercanos. No son tan lejanos, tienen unos sentimientos muy similares de respeto, de tolerancia del otro, de aceptación del otro con sus diferencias que mantiene frente a uno, de apoyo mutuo, de desarrollo mutuo. Dirían los alquimistas que se hace una alquimia, una transformación en toda relación de amistad y en toda relación amorosa. Entonces sí existe. Yo conservo muy buenos amigos, contados pues en los dedos de la mano, pero son amigos de toda la vida, con los cuales puedo compartir mis cuitas, como se dice. Usted, don Oliverio, no solamente es mi amigo, sino es mi maestro, porque usted tiene unas cosas de sabor para mí. De persona mayor, de persona de experiencia y de persona sabia, y me gusta mucho escucharlo. Y por ejemplo, su programa es una belleza, que mantiene pues una continuidad en el tiempo y un objetivo muy claro de lo que son los valores y nuestra cultura latinoamericana. Y para mí usted es un libro abierto de muchas cosas, de manera que no solo tiene acaso amigos, sino su discípulo.
El maestro es usted, y además con título universitario, y eso yo lo admiro y para mí es un honor. Muchas gracias, doctor Saúl Santoyo Téllez, por el gran ejemplo y por sus hermosísimas canciones, que me he deleitado escuchándolas en innumerables ocasiones. Pero esta vez más, preparando, le presté mucha atención a sus canciones y a la forma y la interpretación que usted hace. Quiero que me cuente una anécdota cuando usted se pone a cavilar y a pensar y a recordar instantes vividos. Le da por escribir canciones y busca la inspiración en cualquier momento. ¿Cómo compuso Botón de Rosa? Ese bambuco hermoso que es una expresión donde usted describe las situaciones que desearía para vivir su vida.
En la casa que compramos después de vivir pagando arriendo en Bogotá, con los ahorros del trabajo y esto, adquirí un préstamo de vivienda para comprar una casa en el barrio La Floresta, aquí en Bogotá, y tenía un patio con una reja que separaba del vecino. Era una señora un poco seria y adusta con todo el mundo, menos conmigo y con mi esposa, porque la respetábamos como señora de edad y la invitábamos a tomar once, íbamos a la casa de ella a conversar. Tenemos cierta amistad, pero la amistad no daba para que yo pudiera cortar las flores que el jardín de ella se... una reja. La reja tenía sus espacios entre los barrotes y ella sembraba rosas, y de vez en cuando las rosas, por cuestión de luz, quizá tenían más luz hacia el patio mío y se pasaban hacia acá. Entonces, por cuestión de luz, se pasaban las rosas y yo pensaba, de pronto la señora las corta, porque como era seria y a veces brava, las cortaba, pero no, era generosa y me dejaba la rosa ahí. Y un día vi un botón. Entonces se me ocurrió hacer una canción, la miré, corrí la cortina del comedor, miré el botón y dije, esto merece una canción. Un botón de rosa acá, que se está viniendo de otra parte acá para la casa. Y entonces compuse una canción donde ojalá ese botón de rosa resistiera el verano, resistiera el invierno. Pero después vino la idea de la poesía, entonces la combiné la canción con una figura metafórica de como si el botón de rosa fuera una niña joven, una adolescente, una quinceañera, y entonces juego con esas dos imágenes, de la flor y de una mujer imaginaria que está también en la flor de su vida, y a ello está la canción.
Mi querida audiencia, vamos a escuchar este bambuco precioso para que lleven con la ilustración que ha hecho nuestro invitado un panorama más completo de lo que él describe para ustedes, con el mayor gusto.
En el predio del vecino, el jardín ha florecido y un botón de rosa asoma, algo tímido escondido, con el talle sin espinas y los pétalos unidos, en mistura de colores de los tiempos ya cumplidos, con fragancias anunciadas y un futuro presentido. En el predio del vecino, el jardín ha florecido y un botón de rosa asoma, algo tímido escondido, con el talle sin espinas y los pétalos unidos, en mistura de colores de los tiempos ya cumplidos, con fragancias anunciadas y un futuro presentido. Yo quisiera, bella rosa, que el verano no llegara y el invierno respetara tu corona tan hermosa. Yo quisiera, niña diosa, que a mi lado te quedaras, siempre joven tan preciosa, siempre tierna y delicada, siempre joven, siempre hermosa, siempre fresca y admirada. Quisiera, bella rosa, que el verano no llegara y el invierno respetara tu corona tan hermosa. Yo quisiera, niña diosa, que a mi lado te quedaras, siempre
joven tan preciosa, siempre tierna y delicada, siempre joven, siempre hermosa, siempre fresca y admirada.
La poesía que se canta, porque se escribió para rimar y para endulzar el alma, está aquí, en Mañanitas Hispanoamericanas. Mi querida audiencia, después de escuchar esa hermosísima canción, Botón de Rosa, un bambuco que es parte de la obra más reciente y hecha con la colaboración de don Hernando López Vadillo. Actualmente nuestro invitado, el doctor Saúl Santoyo Telles, como lo dijo antes, es miembro del Instituto Colombiano de Estudios Bioéticos y miembro de la Academia Nacional de Medicina, de la cual es desde el año de 1980. Cuenta con una gran experiencia en tanatología y muerte digna desde el año de 1990. Doctor Saúl Santoyo, ¿cómo puede nuestra audiencia conocer más de la especialidad que hoy día usted ejerce especialmente con las personas de la tercera edad y enfermos terminales? Cuéntele a la audiencia de Mañanitas Hispanoamericanas.
Bueno, las personas que quieran conocerme y también aprender un poco de este tema de la muerte digna, que yo lo diferencio de la eutanasia, para mí no son lo mismo. Yo tengo una página que es www.muertedignaservicios.com, www.muertedignaservicios.com. Y hay un material de videos que se tomaron de ahí algunos para la página, que están en YouTube, y en YouTube los pueden buscar colocando Muerte Digna Servicios, Dr. Saúl Santoyo Telles, o simplemente Muerte Digna Servicios, y ahí aparecen buena parte de los audios que están en la página.
Tengo, doctor, conocimiento de que usted dicta conferencias a grupos o personas que requieren de sus servicios en la parte psicológica medicinal y manejos de pacientes. ¿Tiene un correo o un teléfono donde puedan comunicarse con usted? Los que escuchan Mañanitas Hispanoamericanas seguramente quisieran tener esa información para llamarle de cualquier país a la ciudad de Bogotá, o escribirle por un correo para consultarle o pedirle algún consejo. ¿Qué le parece si diéramos esa información a nuestra audiencia?
Mi correo es con mi nombre de corrido, Saúl Santoyo con Y, Telles con la doble L, con L y con Z, Saúl Santoyo Telles, @gmail.com. Ese es mi correo. Y mi teléfono es 310-808-5075. 310-808-5075, con los indicativos que sean necesarios para Colombia y la ciudad de Bogotá. Por supuesto, estoy abierto a compartir inquietudes y el tema. Yo trabajo en la pedagogía sobre el sufrimiento, la calidad de vida, el sentido de vida, en la enfermedad, en la vejez y en la proximidad de la muerte y en la muerte misma. Y trabajo eso desde la perspectiva espiritual amplia de todas las corrientes espirituales del mundo, que lo llamo corrientes de conciencia, ¿sí?, con cualquier religión, y desde el punto de vista de apoyo en otras herramientas como el sistema de los chakras o la meditación, de manera que con mucho gusto puedo compartir inquietudes y experiencias.
Repita una vez más su teléfono, por favor, doctor Santoyo.
310-808-5075.
¿Y el correo?
Gracias. Saúl Santoyo Telles @gmail.com es el correo.
Mi querida audiencia, nuestro invitado indudablemente que es un honor para Mañanitas Hispanoamericanas haber logrado que él quisiera participar, visitarnos en este rinconcito latinoamericano y estar con nosotros en estas fechas, en este año tan importante, cuando nos sentimos orgullosos por celebrar 20 años de contarle al mundo con orgullo de lo que nos hace sentir orgullosos de ser hispanoamericanos, nuestra cultura, nuestros sitios turísticos, nuestros escritores, poetas, compositores, intérpretes y nuestro folclore, con sentido de pertenencia de los 19 países de habla hispana y para todo el mundo que nos quiera escuchar. Doctor, para finalizar ya casi al terminar esa entrevista y conversación informal, quisiera que nos hablara y nos diera una guía para esa juventud que hoy en día está creciendo, guiada por los medios, guiada por los dispositivos y las grandes cadenas que orientan a los que quieren formar como clientes, consumidores de los productos que el mundo quiere vender.
Bueno, la juventud lógicamente está en esa posición de dos direcciones: conservar o rechazar las tradiciones y los valores y las enseñanzas de sus maestros y padres y ancestros, su cultura, conservarla o rechazarla, y abrir su camino conservando la parte constante, válida, positiva de esas tradiciones y esas enseñanzas de hogar y de maestros mayores, conservarla agregando toda esa energía de los jóvenes y todas esas mentalidades abiertas con todas las ayudas tecnológicas que hay hoy en día, que bien usadas pueden ser maravillosas. Yo, por ejemplo, aprendí mapas de la historia universal con nombres de esa época que no decían nunca que Persia es lo que hoy se llama Irak, por ejemplo, donde quedaba que era el Líbano en esa época, Damasco, donde era, ha sucedido el episodio de San Pablo en Damasco, donde queda Damasco. Y había una gran dificultad para los mapas y para las ubicaciones de las cosas, y la historia era una historia que no se actualizaba al tiempo moderno. Bueno, entonces los jóvenes están en esa trampa o en esa oportunidad. Nosotros como padres de familia cumplimos hasta cierta edad, digamos hasta la adolescencia, algunas veces hasta la mayoría de edad, hasta los 18 años, y de ahí en adelante descrecen alas y vuelan, algunos vuelan antes de esa época, y nos queda pues leer algunos poemas de como ese famoso que dice que los hijos no son de uno, son de las estrellas y son de la divinidad, y hay que dejarlos que vuelen, porque si no también se los come el gato, como un pichón que nació ahí en el patio de mi casa y lo querían mucho los papás y lo alimentaban y lo engordaron hartísimo y no volaba, y después no pudo volar porque era muy pesado, hasta que vino el gato y se lo comió. Al otro día encontramos las plumitas y encontramos las huellas del gato. O sea que los hijos también tienen que tener su propia vida, y en territorio norteamericano pues es muy común eso, en Europa también. Nosotros los latinos nos cuesta un poco de trabajo porque tuvimos nuestros hijos mucho tiempo en la casa, e incluso a veces eran generaciones. En mi casa nacieron los hijos de mi hermana mayor, y a veces hubo seno de la abuela para los nietos cuando la mamá no estaba, y compartían, eran compañeros de hermanos de leche. Entonces eran otros tiempos. Esto ha cambiado tremendamente, pero a los jóvenes, si hay alguno que me escucha, te quiero decir que la línea principal es la línea del hogar, porque no hay padre o madre que quiera un mal para sus hijos, sino todo lo contrario, un bien. Muchas. Y que hay muchas opciones y muchos anzuelos en la vida que no son convenientes, y es mantener esa línea de base, agregando de su propio peculio, de su propia creatividad, los valores positivos que da la modernidad.
Atrapado en la ciudad. Cuéntenos de esa canción, porque este programa básicamente se trataba de las estampas de la patria, y sus composiciones son básicamente eso. Son canciones que están dedicadas y que han sido inspiradas en el vivir y los aconteceres de su vida y del entorno de la sociedad donde ha desarrollado su carrera y el hogar, la formación de los hijos, la amistad y su expresión con el amor hacia el prójimo, y es básicamente de eso. Atrapado en la ciudad. ¿Se ha sentido siempre atrapado en la ciudad?
Bueno, ya conversamos un poco de eso, sí. Hay una sensación de atrapamiento si uno ha compartido y vivido y sentido mucho el ambiente del pueblito, de las ciudades pequeñas y el campo, sobre todo la parte rural. La ciudad es un poco inhóspita para uno. Hay gente que solo se ha criado en la ciudad, en el cemento, y no conoce que dónde salen la yuca, la buscan en la copa de los árboles, no debajo de tierra, o de dónde la papa, o buscan las naranjas enterradas y están en sus narices en la copa de los árboles, y no saben que hay una sola leche de vaca, la del ordeño y la de la cantina. Por ahí algún chiquito recientemente decía que no tomaba leche de vaca, sino solo leche de cantina, ¿no? Pues si no lo sacan a las fincas a conocer, pues no valoran eso. Atrapado en la ciudad es una canción que compuse porque visitaba una enferma en un conjunto residencial que tenía un patio interior muy bonito, y al pasar frente a la ventana de un apartamento los días domingos veía a un señor vestido como se iba a misa a los pueblos, con camisa, un señor con camisa blanca, sin corbata, cuello abierto, con pantalón negro y con sombrero en la sala de su apartamento, con sombrero, como se vestía cuando iba a misa. Y yo lo veía con un aspecto de tristeza. Después supe que ese señor tenía una finca y los hijos lo habían convencido de venderla y repartirse el dinero, los hijos, dejándole a él una parte para que comprara un apartamento y que viviera ahí feliz, rodeado de los hijos que viven cerca, atendido, visitado por los nietos, y realmente poco de eso había. Los hijos dejaron de visitarlo pronto, los nietos no querían ver al abuelo. El abuelo era un ser de otro mundo, un marciano para ellos, con su diálogo y su vestimenta y todo. Y yo, cuando supe eso, siempre que pasaba lo saludaba y decía, ¿quién fuera pavo para marcharle aquí, que él viera el pavo de su finca? ¿Quién fuera gallo para hacerle un canto de gallo, aletearle aquí a una gallina, que corretear una gallina delante de él para que vea, o quien fuera perro para ladrarle a la luna? Y entonces por eso compuse esa canción, un poco para mí y un mucho para él, porque yo dije, este abuelo está atrapado en la ciudad.
Muchas gracias por esa gran ilustración y esa historia, que es muy diferente a la abuela feliz que compartió la vida con usted, doctor, con su señora madre, y que les acompañó con toda la felicidad del mundo. El otro extremo de la situación, de donde queremos convertir a los mayores a la vida que los jóvenes pueden llevar, y no es muchas veces la más aconsejable. Vamos a escuchar la canción. y luego iremos ya a despedir el programa, la entrevista muy informal con nuestro invitado y las grandes experiencias que él nos deja para seguir en la vida tomando de nuestros ancestros y de nuestras personas la parte que nos ayudaría a vivir un mejor camino y a seguir por la senda de la vida con pleno éxito. Aquí está Atrapado en la Ciudad, disfruten.
Atrapado en la ciudad, oigo el canto de las cigarras y veo las mulas llevar sus cargas hasta el trapiche desde el cañal, hasta el trapiche desde el cañal. Atrapado en la ciudad, oigo el canto de las cigarras y veo las mulas llevar sus cargas hasta el trapiche desde el cañal, hasta el trapiche desde el cañal. Lo escucho silbar la mirla en lo alto del Gualanday y el bosque veo de cedros y las palmas de Cachipay. Atrapado en la ciudad, atrapado en la ciudad, no oigo al perro ladrarle al cielo, ni veo al pavo henchir su cuello, marchando rondo por el pastal, marchando rondo por el pastal. No siento cantar el gallo, llamando el amanecer, ni a laranjas de gallinetas, ni la luna veo crecer. Atrapado en la ciudad, al campo quiero volver.
Mi querido oyente, recuerde usted que el folclore es la palabra de la gente que forma una buena sociedad. Doctor Santoyo, después de haber escuchado esa hermosísima canción, ¿se dan todavía serenatas en la ciudad? ¿Se puede, como agarraba a usted quizá por los lados de la provincia, un tiple y una guitarra e irse a la ventana de la posible amada a cantarle una canción o a cantarle la serenata a la abuela en su cumpleaños? ¿Todavía se puede hacer eso y más en estos tiempos de pandemia?
No hace muchos años, mi compañero de dueto Hernando López, que integra varios duetos, me preguntó si le podía acompañar a una serenata y lo acompañé. Y cobré honorarios de serenatero. Y luego entramos a la casa y le cantamos a las personas que estaban reunidas ahí. Eran colegas médicos que se morían de la risa y de la sorpresa de verme a mí en ese plan. Y uno de ellos fue que me canceló los honorarios de la serenata. Fue un episodio muy lindo, muy hermoso.
O sea que no le pagó como médico, sino como serenatero. ¿Y cuál fue su impresión? ¿Cuál fue esa impresión para usted?
Sí, fue muy bello, porque todo oficio, todo acto se hace dentro de esa dimensión de si soy papá, soy papá, no soy médico, si soy esposo y no doctor. Por ahí una señora decía muy graciosamente en una ocasión que sería muy harta una luna de miel con un médico, con un doctor, era muy graciosa, sí, bueno. Volviendo a la historia de la serenata, sí, yo a mis enfermas, a las mujeres de edad enfermas que visito a domicilio, que es lo que hago ahora, ya cerré mi consultorio, pero voy a domicilio como el médico de antes, me falta mi sombrero y mi abrigo que se usa en Bogotá y guantes, pero de resto tengo toda la actitud del médico a la antigua.
Médico de familia, médico de familia.
Verso de otras cosas y me río y eso. Y entonces llevo mi tiple también y lo rasgo y les canto. A veces les averiguo antes de ir qué canción les gusta y les doy gusto. Y cantamos y nos reímos. Y a veces encuentro también enfermas que son cantantes, que cantan mejor que yo y me enseñan. Y las serenatas no deben morir. Es algo muy hermoso. Yo me crié en ese ambiente. Con los compañeros de universidad dábamos serenatas el Día de la Madre a las madres de todo el curso. Una por una nos amanecía dando serenatas. A veces dábamos serenatas en casas desocupadas. Nos dábamos cuenta al final que se han trasteado de ahí, que nos equivocábamos de casa. Nos moríamos de la risa porque íbamos a visitar una serenata para la novia de algún compañero y se equivocaba de dirección y ahí íbamos con tragos y cantábamos frente a casas que estaban deshabitadas y era 3 cuadras abajo, había que repetir la serenata. Yo creo que es una institución muy hermosa que hay que conservar de alguna manera. Hace poco tiempo, unos años también le dimos serenata a unos primos, sorpresivamente. Fuimos y fue una belleza ver prender la luz y todo ese ritual que hay de prender la luz y luego abrir la puerta y los abrazos y las gracias y seguir a tomar un tinto. Esto es una hermosura que debemos conservar.
Doctor,
hay una canción que compuse que se llama Mi Serenata, una guabina para mi esposa, pero ya la extensión del programa quizá no permite que la escuchen los oyentes. Otro día pudiéramos compartir.
Lo que quiero es agradecerle, doctor Saúl Santoyo Téllez. Muchas gracias por haber aceptado la invitación a este rinconcito latinoamericano y desearía que le diera un mensaje a la audiencia que en el mundo nos escucha, porque estamos celebrando con ellos, con el amor que han tenido para mantener el oído y escuchar los programas que colocamos en el satélite durante estos 20 años, hablando con orgullo de nuestro origen y cultura hispana desde la Unión Americana para el Mundo. Cerramos con broche de oro después de su comentario con esa canción hermosísima, pero el saludo para nuestra audiencia, doctor Santoyo.
Latinoamérica tiene ciertas diferencias en la música, pero tiene mucho parecido. Esos pasillos ecuatorianos, por ejemplo, para los colombianos son una belleza. Nosotros los escuchamos como una maravilla. El músico ecuatoriano es un músico extraordinario. Los valses peruanos, el vals peruano es una belleza. En Argentina tuve oportunidad de me ofrecer una serenata. Mis consuegros, una tertulia, una noche, una velada, y tuve la oportunidad de conocer la música rural argentina, cantar canciones que son muy conocidas acá y otros, algunos ritmos que se pueden acompañar como un bambuco, una de las variantes del bambuco, y disfruta uno mucho haciendo esos intercambios de música, de manera que la invitación a todos los oyentes de Mañanitas Hispanoamericanas es que le saquen el jugo a lo que escuchan, a todo ese trabajo que hace con tanto amor y devoción don Oliverio Gutiérrez y su familia, para que lo disfruten y lo conserven como un tesoro, esas tradiciones musicales nuestras que hablan de lo nuestro y que no van a morir. Pero esa no muerte depende de nosotros, que llenemos el hogar a veces con esos sonidos y esos ritmos y esas letras que tienen mucha belleza. La música latinoamericana tiene todo el sentir del latinoamericano y es importante conservarlo.
Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros en este rinconcito para todo el mundo de habla hispana y quien nos quiere escuchar. Mis oyentes, muchas gracias y espero cerrar con broche de oro cuando ustedes iluminen su corazón con el romanticismo y la poesía que tiene esta hermosa canción, Mi Serenata. Su autor es nuestro invitado, el doctor Saúl Santoyo Téllez. y estuvo con nosotros y con todos ustedes. Aquí está este hermoso bambuco, mi serenata. Hasta un próximo programa de Mañanitas Hispanoamericanas.
Dulce niña, despierta, que la luna se asoma y la brisa está fresca. Yo te traigo mi canto a tus sueños, princesa, que tus ojos luceros iluminen la tierra. Ay, dulce niña, despierta, que la luna se asoma y la brisa está fresca. Yo te traigo mi canto a tus sueños, princesa, que tus ojos luceros iluminen la tierra. Yo quiero que mis notas se enreden en tu pelo. Yo quiero que mis versos lleguen hasta tu lecho y que el viento lleve el eco de las cuerdas y mis besos, y la noche con su manto cubre el cielo de tus sueños. La vida está llena de insondables caminos, de profundos misterios, que se atraen las almas y se riman los versos, que se encuentran las vidas y se buscan los besos. Yo quiero que mis notas se enreden en tu pelo. Yo quiero que mis versos lleguen hasta tu lecho y que el viento lleve el eco de las cuerdas y mis besos, y la noche con su manto cubra el cielo de mis sueños.